Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación Ramón Rubial Fundación su invitación para intervenir en este foro. Aprovecharé esta invitación para hablaros de la Euskadi de Ciudadanos Libres, la Euskadi moderna, plural, solidaria, competitiva y sostenible por la que estamos trabajando desde el Gobierno. Para mí, intervenir en la Fundación Ramón Rubial es una enorme responsabilidad, también un orgullo, porque esta fundación es para mí como un hijo al que he visto nacer, he ayudado a crecer y consolidarse a lo largo de los últimos años. Y quiero también, como no, agradecer vuestra presencia, agradecer a Víctor Urrutia su presentación. Le pedí a Lencho Rubial que me presentara a Víctor, porque con él llevo trabajando mucho tiempo en la elaboración de análisis, preparación de encuestas, estrategias electorales, pero sobre todo porque Víctor es un buen amigo, podría decir, y lo digo, que es mi sociólogo de cabecera, pero sobre todo es una gran persona y por eso le agradezco sus palabras. Este es un buen lugar y también es un buen momento para hacer balance de casi 2 años de gobierno. Por ello, yo quiero pediros a todos que hagáis memoria y que recordéis conmigo. Que recordéis cómo estábamos hace 2 años y cómo estamos ahora, para no perder la perspectiva de lo mucho que ha cambiado Euskadi en este tiempo. Hace solo 2 años, lo que estaba en el centro del debate político en Euskadi era una reivindicación de una consulta soberanista que nos enfrentaba con el resto de España, que dividía a la sociedad vasca, que rompía y fracturaba el país. Y hoy lo que está en el centro del debate político es la educación, la sanidad, cómo mejorar el acceso a la vivienda, cómo hacer frente a la crisis o al desempleo. Hay un clima mucho más sereno y el debate se centra sobre la Euskadi real. Hace casi 2 años llegamos al Gobierno en un clima tremendamente crispado, con una sociedad dividida y enfrentada. Y hoy el diálogo y los acuerdos son la norma, el desencuentro y la crispación son la excepción. Hemos pasado de un Gobierno que daba por muerto el Estatuto, impulsando planes soberanistas y autodeterministas, a otro que apuesta con toda claridad por el autogobierno estatutario y su desarrollo dentro de España y en Europa. Y apuesta por el autogobierno estatutario como el mejor camino para garantizar unidad, estabilidad, cohesión social, más progreso y más bienestar. Fijaros si las cosas han cambiado en Euskadi, que hasta el PNV ha cambiado, porque ha pasado de decir que el estatuto no servía a defender el autogobierno estatutario y a colaborar en la negociación de las transferencias pendientes. Es cierto que el PNV tiene pendiente designar su candidato al Lehendakari, tiene pendiente su renovación ideológica, decidir en definitiva qué programa defenderá en el futuro, pero también estos 2 años ponen de manifiesto que el PNV se modera cuando está en la oposición y que es más útil y más constructivo para la sociedad vasca cuando está en la oposición que cuando está en el Gobierno. Por eso, cuando toque, estoy seguro que la sociedad vasca decidirá que siga una temporada más en la oposición. Insisto, yo os pido que recordéis. En estos 2 años hemos pasado de un Gobierno que se oponía a la legislación antiterrorista a otro que la defiende y la aplica. Y lo hace porque considera imprescindible esa defensa para luchar contra el terrorismo, defender el Estado de Derecho y acabar con la violencia. Algunos dirigentes nacionalistas siguen manifestando su rechazo a la ley de partidos y, una vez más, esta es una buena oportunidad para recordarles, primero, que esta ley y también la ilegalización de Batasuna han sido ratificadas nada menos que por unanimidad por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, diciendo, además, y esto es muy importante, que dicha ley no solamente era escrupulosamente democrática, sino imprescindible para defender el Estado de Derecho. Hoy tenemos un Gobierno en Euskadi que practica la firmeza democrática y la tolerancia cero contra ETA, también contra el entorno de ETA, al que no nos tiembla el pulso a la hora de eliminar de las calles cualquier espacio de impunidad del terrorismo y de quienes apoyan a ETA. Y antes, recordar, por favor, teníamos un gobierno que recibía a los representantes de Batasuna en Ajuria-Enea como si fueran un partido democrático y legal. Hemos pasado de una radiotelevisión pública vasca que siempre había tenido al frente de la misma a un dirigente de partido, a un dirigente del Partido Nacionalista Vasco. Su último director pasó directamente de dirigir ETV a dirigir el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya. Y hoy tenemos una ITV dirigida por profesionales, por un profesional de reconocido prestigio y una radiotelevisión pública vasca que no está al servicio de un partido, sino que está al servicio del conjunto de la sociedad vasca. Hemos pasado de un gobierno que quería tener a los radicales abertzales en las instituciones para seguir contando con ellos, aunque siguieran amparando y justificando la violencia como ocurría en el pasado, a un gobierno que les dice con toda claridad a ese mundo que no estarán en las instituciones si no consiguen que ETA abandone definitivamente la actividad terrorista o toman la decisión de independizarse de ETA y apostar por el sistema democrático respetando las reglas de juego, los derechos humanos y la legalidad. Yo os pido que recordéis. Hace 2 años teníamos un gobierno que negaba la crisis, que decía que esta no iba a afectar a Euskadi y siguieron gastando como si nada pasara. Pero la crisis nos ha afectado y de qué manera. Y ha tenido que ser este gobierno el que ha adoptado decisiones drásticas, ha pedido esfuerzos a todos para hacer frente a la crisis, para poder ayudar también a las familias y a las empresas que lo estaban pasando mal. Este gobierno es el que ha impulsado los cambios y está impulsando las reformas que necesita el país para modernizarnos, incrementar nuestra productividad, garantizar crecimiento, empleo y el sostenimiento del estado de bienestar. Recordar conmigo, cuando llegamos al gobierno, el PNV nos negó toda legitimidad hablando de golpe institucional. Dijo que les habíamos desalojado del gobierno como si este fuera suyo, demostrando escaso talante y no saber perder. Y yo quiero también recordar hoy que el Partido Nacionalista Vasco tuvo la oportunidad de que su candidato fuera elegido Lehendakari. Sus problemas fueron que ellos no consiguieron los votos suficientes para elegir a Ibarretxe como Lehendakari y nosotros sí obtuvimos los votos suficientes para que Patxi López fuera elegido Lehendakari. Desde el primer día, los dirigentes del PNV se embarcaron en una campaña de deslegitimación y ataque permanente al Lehendakari. Se trata, sin duda, de una muestra de su incapacidad para proponer alternativas, pero en todo caso es un comportamiento que no es de recibo. Nunca en la historia democrática de Euskadi jamás se había conocido una falta de respeto institucional a la figura del Lehendakari como la que hoy practica y demuestra el Partido Nacionalista Vasco. Recordar, cuando teníamos que formar gobierno, muchos dirigentes nacionalistas decían en aquel momento que tendríamos dificultades para conseguir formar gobierno, que no estábamos preparados para afrontar esa tarea y que no conseguiríamos gente independiente como queríamos para formar gobierno. 2 años después, y a pesar de esos augurios catastrofistas, formamos gobierno, fuimos capaces de que en él se integrara muchísima gente no afiliada al Partido Socialista y estamos gobernando y se está demostrando con toda claridad que gobernamos bien, que el país no solo funciona, sino que funciona mejor y lo que es más importante. Hemos roto definitivamente el mito de que solo el PNV podía gobernar Euskadi. Hoy, el PNV ya no tiene el monopolio de liderazgo del país y la ciudadanía sabe que hay otra forma de gobernar. Hoy en Euskadi hay un gobierno fuerte y estable. Y también hay que recordarlo, el gobierno más fuerte y estable de los últimos 10 años. Un gobierno que ha propiciado un país donde se respira más libertad, más sosiego, más tranquilidad, donde se empieza a sentar definitivamente la normalidad. Y ya sé que a algunos dirigentes nacionalistas no les gusta que hablemos de normalidad. Seguramente porque ellos no entienden de verdad lo que significa. Pero para otra mucha gente sí. Para otra mucha gente la normalidad les permite vivir con más libertad. Hace casi 2 años algunos decían que no duraríamos 6 meses. Ahora ya saben que completaremos la legislatura. Y yo quiero deciros, además, que el proyecto de cambio que representamos ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse porque la ciudadanía vasca sabe que este gobierno gobierna para todos, que está dando respuesta a los principales problemas que tiene la gente, que está afrontando la crisis con valentía y decisión y que está impulsando las reformas necesarias para garantizar un futuro apostando por el conocimiento, la educación, la investigación y el desarrollo que nos permitan impulsar crecimiento económico, creación de empleo, sostenimiento y mejora del estado de bienestar. Yo os pido ahora no que recordéis, os pido que imaginéis qué estaría pasando en Euskadi si el Lehendakari hubiera sido Ibarretxe. No, no lo imaginéis. Solo os invito a que leáis sus artículos, su tesis doctoral o su libro y podréis comprobar que seguiría defendiendo lo mismo de siempre, su raca raca autodeterminista y soberanista. Como veis, muchas cosas han cambiado en Euskadi en los últimos 2 años y, por supuesto, muchas más van a cambiar en el futuro. Quiero referirme ahora al principal problema que aún tenemos como país y como sociedad, que es el terrorismo de Etarra. Y quiero deciros que, aunque estamos recorriendo la recta final para acabar con el terrorismo, aunque ETA está más débil que nunca, fruto de la presión y la firmeza del Estado de Derecho, ETA todavía no ha desaparecido. Y por eso, aunque estamos viviendo una etapa de esperanza más que nunca, tenemos que mantener la prudencia y la exigencia para que ETA desaparezca definitivamente. El comunicado que la organización terrorista hizo hace 10 días declarando un alto el fuego permanente de carácter general y verificable nos acerca un poco más al final del terrorismo, pero también nos hizo ver nuevamente que no alcanzaremos esa ansiada estación término de la noche a la mañana. ETA ha hecho ese comunicado por la presión que el Estado de Derecho ha ejercido sobre su actividad y su entorno. Es la presión del Estado de Derecho la que ha llevado a ETA a la situación de máxima debilidad. Y también porque por primera vez el mundo de los radicales abertzales ha entrado en una situación de tensión y conflicto con la banda terrorista. Por eso, aunque ETA esté impostando una falsa fortaleza e intente tutelar el futuro de la sociedad vasca, sabe que su final es irreversible y sabe mejor que nadie que el Estado de Derecho jamás seguirá una hoja de ruta trazada por una banda de criminales ni aceptaremos ni aceptará sus exigencias. Algunos dirigentes nacionalistas le piden permanentemente al Lehendakari que lidere la lucha antiterrorista y de pacificación. Y yo les digo que esto es lo que el Lehendakari ha hecho desde el primer día. El Lehendakari ha liderado la política de tolerancia cero y firmeza democrática contra ETA y su entorno. Ha liderado la deslegitimación ética, política y social del terrorismo y de sus postulados totalitarios. El Lehendakari ha liderado la política que ha llevado a ETA a saber que su único destino es desaparecer. Y a los radicales abertzales a entender que solo asumiendo plenamente la democracia y el Estado de Derecho podrán volver a hacer política desde la legalidad. En definitiva, ha sido el Lehendakari quien ha liderado la política que ha llevado a ETA a su mayor debilidad y al mundo que le daba cobertura y amparo a llegar al convencimiento de que ETA es su principal problema para hacer política desde la legalidad. Que nadie atribuya a la casualidad que haya sido precisamente frente al último comunicado de ETA el momento en que ha habido más unanimidad de los partidos políticos rechazando ese comunicado diciendo que es insuficiente. No, no es fruto de la casualidad. Es fruto del liderazgo del Lehendakari, de su política de diálogo y de contactos discretos con todos los partidos políticos. También algunos dirigentes nacionalistas nos piden que cambiemos la política antiterrorista y de pacificación. Nos piden que atendamos algunas reivindicaciones de los radicales abertzales. Lo hacen porque muchos no se resisten a que el final del terrorismo no venga acompañados de avances en sus objetivos soberanistas y autodeterministas. Y yo hoy les digo que el final del terrorismo será un triunfo del Estado de Derecho y de todos los demócratas, que ETA no va a tutelar el futuro de la sociedad vasca y que su final no vendrá acompañado de ningún avance en sus reivindicaciones y objetivos, que pierdan toda esperanza. Algunos también nos piden que flexibilicemos nuestra política, que cambiemos la política antiterrorista y de pacificación. Y yo les digo que no lo vamos a hacer, que no somos los demócratas quienes tenemos que modificar nuestras posiciones, que no son las instituciones ni el Estado de Derecho ni los demócratas quienes tenemos que cambiar o flexibilizar nuestras exigencias. Son los radicales abertzales los que tienen que cambiar, los que tienen que alejarse para siempre de la violencia y reclamar a ETA que deje definitivamente la actividad terrorista. Y quiero deciros que la Ertzaintza, el resto de las fuerzas policiales, van a mantener la guardia alta y todo su buen hacer profesional para seguir deteniendo a presuntos terroristas, ponerlos a disposición de la justicia, como hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años y de los últimos meses. Que nadie piense que porque ETA haya hecho un comunicado, la Ertzaintza y las demás fuerzas policiales están en tregua. Se equivocan de plano. Seguirán trabajando, insisto, con la máxima profesionalidad y eficacia para combatir todas las actividades ilegales, esclarecer todos los actos terroristas pendientes, detener a sus autores y ponerlos a disposición de la justicia. Este Gobierno seguirá teniendo en cuenta a las víctimas del terrorismo, recordando el daño y el sufrimiento que ETA nos ha causado. Honraremos siempre a las víctimas, porque la inmensa mayoría de las víctimas lo fueron por plantar cara a ETA, defender la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. En los últimos días, distintos dirigentes nacionalistas, tanto de EA como del PNV, han dicho que se legalizará el mundo de los radicales abertzales en función de las conveniencias electorales del Partido Socialista. Y yo esto no lo voy a tolerar. Es un despropósito, una infamia a la que quiero dar respuesta. Primero, porque estamos en un Estado de Derecho con separación de poderes y la legalización o no de los radicales abertzales como fuerza legal la decidirán los tribunales de justicia. Segundo, porque nosotros nunca, nunca hemos hecho cálculos electorales con estas cuestiones. Si alguien lo ha hecho durante muchos años, han sido precisamente el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, que recordar también buscaron permanentemente sus votos cuando les hacían falta para intentar sacar adelante sus políticas soberanistas y autodeterministas. Los socialistas vascos nunca hemos buscado ni buscaremos rentabilidad electoral con la presencia o no de los radicales abertzales en las instituciones. Nosotros no solo no tememos que los radicales abertzales regresen algún día a la legalidad, sino que nos gustaría que el mundo de Batasuna pudiera participar en las próximas elecciones por dos razones. En primer lugar, porque eso significaría que los radicales abertzales han hecho sus deberes y o bien han conseguido que ETA desaparezca o bien han roto definitivamente con los terroristas de una vez y para siempre. Y en segundo lugar, porque llevamos muchos años soñando con un Euskadi sin terrorismo, un Euskadi en paz y en libertad donde cualquier ciudadano o ciudadana pueda defender en voz alta sus ideas hasta en el último rincón de este país. Un Euskadi donde quienes estamos amenazados por el terrorismo desde hace tanto tiempo, por fin podamos competir, como todos los demás, en igualdad de oportunidades, y todo el mundo puede imaginarse que estas circunstancias, en vez de debilitarnos, nos reforzarían. Pero en todo caso, reitero, los socialistas siempre antepondremos a los intereses electorales la defensa de principios éticos y democráticos y trabajar buscando la máxima eficacia y unidad para deslegitimar el terrorismo y acabar con él y consolidar la paz y la libertad. Yo espero que el mundo de los radicales abertzales haga sus deberes, pase de las declaraciones a los hechos y tome las decisiones que tienen que tomar. Su futuro depende únicamente de la capacidad y valentía que tengan para dar los pasos que tienen que dar para alejarse definitivamente de la violencia y apostar por respetar las reglas de juego, los derechos humanos y la legalidad. Yo no entiendo qué sentido tiene, como han dicho, que van a esperar a reflejar en los nuevos estatutos una posición muy clara de rechazo y de alejamiento de la violencia y de respeto a la legalidad. Si lo tienen tan claro, ¿por qué no reclaman ya a ETA que deje definitivamente la actividad terrorista? Y si ETA no les hace caso, que rompan con ella, que se alejen definitivamente de la violencia, que se integren en el sistema democrático, que respeten los derechos humanos, las reglas de juego y la legalidad. También quiero decir que es una perversión intolerable que algunos estén diciendo ya que si no se legaliza el mundo de la antigua Batasuna, ETA podría tener la justificación para volver a cometer atentados. Yo pido responsabilidad, rigor, serenidad y exigencia. Y se lo pido especialmente aquellos que han decidido embarcarse en la unidad de acción con los radicales abertzales, aunque solo sea por prudencia de cara al futuro. Porque, en todo caso, yo puedo entender que los radicales abertzales pretendan convencernos de que ETA ya ha decidido abandonar la violencia, aunque en realidad no sea así. Pero me parece que es incomprensible la postura de Euskal Kartasuna, un partido con una sólida tradición democrática, que desde su nacimiento siempre había exigido la desaparición de ETA y ahora se conforma con menos. Desgraciadamente, EA ha decidido traicionar su historia y ya no le exige a ETA que tiene que dejar definitivamente la actividad terrorista, coloca sus exigencias más a los gobiernos que a la propia ETA y digamos que está haciendo el trabajo que hasta ahora venían haciendo los radicales abertzales. Yo creo que no se puede hacer política como si ETA hubiera desaparecido, porque desgraciadamente ETA no ha desaparecido. Y nadie debería conformarse con menos que no sea exigir la ETA, que tiene que dejar definitivamente la actividad terrorista, que tiene que desaparecer. Desde luego nosotros no nos vamos a conformar con menos. Vamos a exigir y vamos a seguir trabajando para acabar definitivamente con ETA y con el terrorismo. Quiero también aprovechar esta oportunidad para reivindicar con orgullo las ideas progresistas, la vigencia y la necesidad de esas ideas para hacer un mundo mejor, para combatir, las corrientes neoconservadoras que nos invaden y que pretenden acabar con el estado de bienestar. Hoy más que nunca es precisamente necesario reivindicar las ideas progresistas para defender políticas que combatan las desigualdades, que hagan frente a los mercados, políticas que garanticen igualdad de oportunidades y mayores cotas de solidaridad y de bienestar. La salida de la crisis no puede pasar por desmontar el estado de bienestar como algunos pretenden. Y somos los progresistas los que tenemos que impulsar las reformas y combatir el fraude para sostener el estado de bienestar. Hoy en día ningún gobierno nacional tiene capacidad para adoptar decisiones autónomas en lo que hace referencia a la macroeconomía. Ninguno. Todos los gobiernos tienen que negociar con otros gobiernos y aplicar las medidas acordadas. Por tanto, sabemos que no podemos aplicar medidas dando la espalda a esas decisiones que se adoptan en otros ámbitos, en ámbitos superiores. Pero tenemos que estar convencidos de defender con valentía nuestras posiciones, aunque tengamos dificultades y no logremos a veces que esas medidas progresistas prosperen en los acuerdos de los gobiernos y, por lo tanto, no podemos olvidarlas y recordar siempre que tenemos razones para seguir defendiéndolas. Tenemos que seguir diciendo con toda claridad, como dice el Lehendakari, que el mercado sin control es un caos y que solo ganan los más fuertes a costa de los más débiles. Tenemos que reivindicar que el sistema bancario mundial y su actividad tienen que estar sujetos a una normativa más estricta y que hay que avanzar hacia una gobernanza mundial de nuestra economía. No podemos renunciar a nuestro discurso en defensa de los valores progresistas y de izquierdas, por mucho que ahora tengamos dificultades para sacarlos adelante, y mucho menos podemos abandonar la defensa del estado de bienestar. Como dijo el Lehendakari recientemente, nosotros no queremos ser contables de la pobreza. Queremos defender y estamos defendiendo una economía, un país más competitivo, un país que trabaje más, un país que genere riqueza, un país que garantice crecimiento, que permitan garantizar también solidaridad, progreso y más bienestar. Y yo creo que se puede afirmar con toda claridad, y nosotros vamos a empeñarnos en que eso sea así, en que vamos a salir de la crisis sin dinamitar el estado de bienestar. Todas las reformas que estamos impulsando desde el Gobierno vasco tienen como objetivo precisamente garantizar el futuro y la sostenibilidad del estado de bienestar. A nosotros no nos dan miedo los mercados abiertos, la competencia leal entre diferentes empresas y economías. Yo estoy a favor de la economía de mercado. No me asusta la globalidad. Pero reitero, creo que es necesario defender lo público e impulsar la gobernanza mundial de la economía para regular los movimientos de capital y combatir los movimientos especulativos. Y especialmente desde la izquierda, los progresistas tenemos que activar un rearme ideológico, un refuerzo de las ideas progresistas para que cuenten con el respaldo de la ciudadanía y de esta forma poder impulsar y sacar adelante nuestras políticas. Por supuesto, para poder sostener y mejorar el estado de bienestar, tenemos que superar la crisis económica que nos afecta. Y yo quiero, en nombre del Gobierno, lanzar un mensaje de confianza en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Somos un gran país, con muchas potencialidades, con un tejido industrial diversificado, con empresarios dinámicos e emprendedores, con gente con muchas ganas de trabajar. Es verdad que estamos pasando una mala situación. Hemos pasado 20 meses muy duros. Hemos pedido sacrificio y esfuerzos a todos y nos queda mucho por hacer para conseguir crear empleo de forma sostenible. Pero hay también que recordar que cuando llegamos al Gobierno tuvimos que adoptar medidas drásticas y urgentes porque aquellos que, como ya he dicho, gobernaban, aunque se calificaban como buenos gestores, no solo no adoptaron medidas, sino que negaron la crisis y siguieron gastando como si esta no existiera. Y por eso, insisto, tuvimos que hacer ajustes, pedir sacrificios y reducir gasto corriente. Dijimos que no dejaríamos a nadie abandonado a su suerte y lo hemos cumplido, porque a pesar de las restricciones presupuestarias, los servicios y las políticas sociales se han mantenido y siguen funcionando, y creo que se puede afirmar, como ya dijo el Lehendakari, que estamos haciendo más con menos. Sabemos que tenemos que seguir haciendo reformas y que especialmente es necesario impulsar un gran acuerdo político e institucional para impulsar tres grandes pactos de país. Un pacto para que nuestra fiscalidad sea más progresiva, combatir el fraude que nos permita tener más recursos. Un pacto para impulsar las reformas de las políticas sociales, renta básica, garantía de ingresos, etcétera, para hacer sostenible el sistema y dar cobertura a aquellos que realmente lo necesitan. Y un pacto, un gran acuerdo, para abordar el reparto de competencias y hacer ese reparto de una forma más rigurosa, más eficiente, para ser más competitivos entre las administraciones y prestar más y mejores servicios al conjunto de la ciudadanía. Porque es verdad que somos tres territorios, sí. Es verdad que somos muchas administraciones, sí, pero también es verdad que somos un solo país y no debemos ni podemos triplicar gastos ni pretender todo en todos los lugares. Las nuevas infraestructuras de transporte, telemáticas, informáticas, están convirtiendo a Euskadi en una gran metrópoli y también debemos tener en cuenta esto a la hora de planificar y rentabilizar las inversiones que queramos decidir en el futuro. Sabemos que tenemos que crecer y ser más competitivos. Sabemos que tenemos que trabajar más, que tenemos que trabajar más unidos y en torno a proyectos compartidos. No se crea empleo convocando huelgas y Euskadi ya ha sufrido 4 en los últimos años. Ahora, los sindicatos nacionalistas nos anuncian la convocatoria de una nueva huelga general para el día 27 y todo el mundo sabe que esa estrategia tiene más que ver con el intento y la voluntad de desgastar al Gobierno que en defender los intereses de los trabajadores. Yo también aquí os vuelvo a pedir que hagáis memoria. El EILAB recibieron a este Gobierno con una huelga general prácticamente cuando se estaba constituyendo y después han convocado otras, porque en el fondo su pretensión es ser la avanzadilla, la vanguardia de todos aquellos que quieren trabajar para derribar al actual Gobierno. Yo quiero deciros con toda claridad que el país no está para huelgas y mucho menos está para huelgas generales, que lo que necesitamos como sociedad y como país es trabajar más, ser más competitivos y abordar las reformas que son necesarias sacar adelante para garantizar progreso y bienestar para el futuro. Se necesita diálogo, acuerdos, que todos arrimemos el hombro, que trabajemos juntos para salir de esta situación y emprender una senda de crecimiento que nos permita crear empleo de forma sostenida y, por lo tanto, así garantizar progreso y más bienestar. Antes me he referido a la Euskadi de ciudadanos libres y ahora quiero referirme a la Euskadi moderna, solidaria, sostenible y competitiva por la que estamos trabajando. Una apuesta que el Gobierno está convencido en que es necesario sacar adelante y especialmente hacer una apuesta muy clara por el conocimiento, la mejora de la educación, la investigación y el desarrollo, la mejora de la competitividad y la internacionalización de nuestra economía. Sabemos que es necesario vender nuestros productos en el mundo, atraer inversiones, porque las oportunidades están ahí afuera, por mucho que algunos se empeñen en lo contrario, y algunos dirigentes nacionalistas nos acusan de no tener programa. Y yo quiero decirles, y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que sí tenemos programa. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que a ellos no les gusta nuestro programa. No les gusta porque no responde a sus prioridades, porque no defiende sus objetivos. Y yo creo que deberían empezar a asumir y entender que no somos un gobierno nacionalista, que nuestras prioridades no son las suyas, pero sí tenemos programa, porque es tener programa, abordar la reforma de nuestro sistema de salud para hacerlo más eficiente, reduciendo gasto, para mejorar y mantener el servicio. Tener programa es poner en marcha un plan de atención a enfermos crónicos, como estamos haciendo, o implantar la receta electrónica. Tener programa es reformar las políticas sociales, reforzando la inspección para evitar el fraude e introducir la corresponsabilidad y vincular la percepción de estas ayudas sociales a la búsqueda de empleo. Tener programa, qué bien, tener programa es impulsar una política exterior de apoyo a nuestras empresas para que puedan vender sus productos y posicionarse en el mundo. Tener programa es viajar por el mundo, como está haciendo el Lehendakari, acompañado de cientos de empresarios, lo ha hecho en Brasil, Estados Unidos, está ahora en Oriente Medio, para buscar inversores, contratos y vender nuestros productos. Tener programa es incrementar las inversiones en infraestructuras estratégicas para cohesionar y modernizar el país, como estamos haciendo con la Y vasca, las nuevas redes de metro, tranvías, las estaciones intermodales, el soterramiento del ferrocarril en Vitoria, en Bilbao y en otros municipios, las nuevas redes telemáticas o informáticas, o convertirnos en una gran metrópoli, como estamos haciendo. Nuestro programa es adoptar medidas para aumentar la productividad y la competitividad de nuestra economía, o activar un ambicioso plan que mejore nuestro sistema educativo, poniendo en marcha la enseñanza en inglés, las aulas digitales y más becas para investigación. O tener programa es hacer lo posible, adoptar las medidas necesarias para que todos los ciudadanos puedan matricular a sus niños en el modelo que quieran y después dar respuesta a esa demanda, como está haciendo la consejera Isabel Celá. Tener programa es trabajar para que nuestras universidades estén entre las mejores del mundo, mejorar la formación profesional y conectarla con las necesidades de las empresas. Tener programa es abordar, como estamos haciendo, una reforma de nuestra administración para hacerla más ágil, más cercana, más eficiente, más transparente, o poner en marcha las oficinas judiciales para acercar la administración de justicia al ciudadano. Tener programa es impulsar la ley municipal para dotar a los ayuntamientos de más competencias y más recursos, como va a hacer este gobierno, cosa que no hizo en 30 años los gobiernos con el Lehendakari nacionalista. Tener programa es impulsar la educación en valores éticos y democráticos de convivencia, tolerancia, paz y libertad en todos los estamentos de nuestra sociedad, también en el sistema educativo. Tener programa es modernizar la Ertzaintza para convertirla en la policía del siglo XXI, en una policía de proximidad, con más presencia territorial, que presta más servicios de una forma más cercana, más ágil y más eficiente al conjunto de la ciudadanía. Tener programa es hacer lo necesario para tener, por fin, 8.000 policías en la calle, implantar la jubilación de nuestros agentes a los 60 años o dotar a los ertzainas de los medios más modernos y más avanzados, regular su carrera profesional. Tener programa es crear la Dirección de Atención de Víctimas de Violencia de Género, adoptando medidas para mejorar la protección y las ayudas a las mujeres que sufren la violencia machista y desarrollar una política que permita avanzar para acabar con la lacra de la violencia de género. Tener programa es reforzar los servicios de emergencia y protección civil para contar con los medios más modernos y más avanzados para poder hacer frente a situaciones de emergencia o de catástrofes. Tener programa es hacer de ITV un grupo abierto y plural que sea cauce de expresión de la realidad plural de nuestra sociedad y un instrumento para defender nuestras culturas y los valores democráticos de nuestra sociedad. Nuestro programa es reorganizar y simplificar el tejido empresarial dependiente del gobierno, como se está haciendo ya en agricultura o en industria. Tener programa es apostar por las energías renovables, por el coche eléctrico, por el transporte público, por el gas natural, por las redes eléctricas inteligentes, por el comercio electrónico. Tener programa es ofrecer seguridad y tranquilidad y apostar con toda claridad por promocionar a Euskadi para que venga más turismo, para que se consolide esta industria como algo muy importante para nuestro futuro. Tener programa es defender y promocionar el euskera impulsar el Estatuto Etxepare o abrir la cultura para que convivan las diversas culturas integradoras y ofrecer oportunidades a nuestros creadores. En fin, podría seguir departamento por departamento y volver a recordar los objetivos globales del programa que defiende este Gobierno. No quiero cansaros, simplemente he querido dar algunas pinceladas, porque sí tenemos programa. El problema, insisto, es que a los dirigentes nacionalistas este programa no les gusta. Y yo quiero decirles que aunque a ellos no les guste, estoy convencido que a la inmensa mayoría de la gente sí le gusta nuestro programa. Y lo que es más importante, estoy absolutamente convencido que cuando llegue el momento, la ciudadanía le dará el respaldo a estos proyectos y a estas reformas que estamos impulsando para que se completen y consoliden en las próximas legislaturas. Voy acabando. Próximamente tendremos elecciones municipales y forales, y hoy aquí que hay mucha gente del Partido Socialista y mucha gente progresista y de izquierdas, quiero deciros que tenemos que hacer un gran esfuerzo para consolidar y ampliar gobiernos progresistas y de izquierdas en los ayuntamientos y en las diputaciones. Tenemos que extender en el conjunto del país la corriente de cambio que hemos sabido impulsar con éxito en esta última etapa. Yo estoy seguro que vamos a tener un muy buen resultado, porque los ciudadanos saben que somos un partido útil para dar respuestas a los problemas y aspiraciones de la gente. Somos un partido que genera estabilidad, confianza, buena gestión, que defiende la pluralidad y la libertad y los derechos de la ciudadanía frente a aquellos que todavía hoy en Euskadi los niegan. Somos un partido de izquierdas, convencidos de nuestra vocación social y nuestra apuesta por la igualdad y el bienestar de las personas. Somos un partido municipalista con una larga tradición y buena gestión al frente de los ayuntamientos. Hay que recordar una vez más que gobernamos 2 de las 3 capitales, 7 de los 10 municipios más grandes de Euskadi y que tenemos representación en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de nuestra comunidad. Hay quienes probablemente esperan estas elecciones municipales y forales para volver otra vez al discurso del pasado, al de la confrontación, al de las trincheras. Nosotros vamos a estas elecciones para abrir camino, para pasar página, para romper frentes, para mirar al futuro, para buscar ámbitos de colaboración interinstitucional, para trabajar juntos para sacar el país adelante. Hay algunos que querrán utilizar las diputaciones y los ayuntamientos como arietes, como han venido haciendo, por ejemplo, desde la Diputación de Vizcaya, para atacar, desgastar, intentar acabar con el Gobierno vasco. Nosotros tenemos que conseguir el respaldo de la ciudadanía para sumar ayuntamientos y diputaciones al gran esfuerzo colectivo que tenemos como país y como sociedad, que es sacar al país de la crisis y colocarlo en la senda de crecimiento y de más bienestar. Algunos dirigentes nacionalistas también han hablado en los últimos días de que tenemos un acuerdo con el PP para arrebatarles a ellos diputaciones y ayuntamientos. Y una vez más, respetan poco el voto de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que decidirán con su voto quienes gobiernan diputaciones y ayuntamientos en el futuro. Pero en todo caso, una vez más, se equivocan. No tenemos ningún acuerdo con el Partido Popular. Confiamos en nuestras posibilidades. Nos presentamos a las próximas elecciones para ganarlas. Serán los ciudadanos quienes decidan con sus votos, insisto, quienes gobiernan diputaciones y ayuntamientos. Y en todo caso, allí donde no tengamos votos suficientes para gobernar solos, será después de las elecciones cuando abramos una ronda de contactos para que, en base a nuestro programa electoral, exploremos las posibilidades de llegar a acuerdos para garantizar estabilidad a esas instituciones, sin ningún tipo de compromiso previo y sin descartar a nadie. Quiero acabar mi intervención recordando que hemos venido al Gobierno vasco para cambiar las cosas, para hacer un país más sereno, para defender políticas de progreso, para impulsar los cambios y las reformas que nos permitan modernizar el país y garantizar más progreso y más bienestar. En definitiva, hemos venido al Gobierno para consolidar la Euskadi moderna de ciudadanos libre, solidaria, sostenible y competitiva, de las que les he hablado brevemente hoy. Pero sobre todo, hemos venido al Gobierno para conseguir acabar definitivamente con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad. Ojalá lo consigamos pronto. Muchas gracias.